Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
De la carta a los Efesios, capítulo 2. Pero Dios, rico en misericordia, por el grande amor con el que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues habéis sido salvados por la gracia, mediante la fe, y esto no viene de vosotros, sino que es don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. En efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús en orden a las buenas obras que de antemano dispuso que practicásemos. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en este próximo año, 2017, se cumplen, y por la misma fecha, en marzo, los 50 años de la renovación carismática y los 40 años de la Rosa de Sharon. Entonces, pues, digamos, son dos efemérides, aniversario, cumpleaños, como queráis llamarlo, pero que tienen su trascendencia. La renovación carismática es muy amplia, el mundo entero. La Rosa de Sharon es pequeña, es de una sede, de una casa, de aquí. Pero son 40 años. Y los 40 años, pues, es largo tiempo. Y yo creo que la Rosa de Sharon es y ha sido muy importante para la renovación carismática y la teología de la renovación carismática en muchos de nosotros. Allá por el año, por el mes de marzo de 1977, en esta sala o en la contigua, que estaban igual que ahora, prácticamente, con más alfombras que ahora, eso sí, y sentadicos por el suelo, muchos de nosotros y gente joven, que está por aquí alguna todavía, pues empezamos a orar. Empezamos a orar, empezamos a orar. Y bueno, todo el guía, digamos, de todo ello era un joven dominico que se llamaba Julio Figar, que murió a los 27 años, víctima de un accidente. Y él era el que empujaba y el que llevaba las cosas adelante. Yo le ayudaba. Yo era el prior del convento, de este convento. Y le ayudaba. Y lo mismo que él vivía una cosa, pues a mí me iba entrando poquito a poco también esa cosa. Y una de las cosas que ha entrado aquí en esta renovación de Fray Escoba fue, y os he leído por eso la carta a los Efesios, donde San Pablo dice claramente que hemos sido salvados por gracia y no se debe a nosotros ni a nuestras obras, sino que la salvación es directa, gratuita y viene de arriba. Pues aquí se escuchaba estas palabras con una unción muy especial, que no entendíamos, porque no las entendíamos estas palabras. Estábamos en otro mundo, estábamos en otra religión católica, estábamos, bueno, otra religión no, no voy a decir eso, pero estábamos en otra teología, en otra forma de ver las cosas y de... Pero nos fue entrando y nos fue sonando y nos, bueno, pues no nos dábamos cuenta de que estábamos, o de que el Espíritu Santo estaba haciendo en nosotros una obra importante, una obra que después se transmitiría a otras partes, una obra que a lo largo de los 40 años pues iba a dar vida a muchísima gente y una vida distinta de la que habían vivido hasta ahora. Y eso es lo que en aquel momento nos hizo a nosotros, pues, seguir adelante. Digo que no entendíamos nada porque el Espíritu Santo suele obrar de esa forma. El Espíritu Santo hace cosas en ti y bien, te parece bien, pero no te enteras de lo que ha hecho hasta después. Con el paso del tiempo, con el paso de los años, miras hacia atrás, o mejor dicho, te revela Él lo que ha hecho en ti y te das cuenta de que ha hecho una obra, de que no ha sido tiempo perdido, de que Él ha trabajado a su manera, que no es tu manera y que por lo tanto muchas veces no le comprendes, pero que si perseveras, si sigues en esta dimensión, pues realmente, como dice el mismo Jesús, el que persevere hasta el final se salvará. No habla de salvación eterna, pero habla de la salvación de la santidad, habla de la salvación del conocimiento de Jesucristo, habla de la salvación de el que realmente conoce a Cristo y vive para Cristo. Y bueno, pues, esto sucedía por aquel entonces, pero sucede, porque estas cosas, cuando empiezan, si uno que es un poquito fiel, pues sigue existiendo para siempre. Yo cuando vengo a la Rosa de Sharon y hablo, pues como fui uno de los que estuve aquí desde el primer día, pues me dan ganas, como a los viejos, de contar historias, de contar las historias de entonces. Porque ¿qué hacemos los viejos? Pues contar las cosas que... Yo no viví la guerra, pero tenía un año cuando la guerra española. Y estábamos en Asturias y a mi padre lo concentraron en Oviedo porque era guardia civil. Mi madre cogió un tren, el último que circuló entre León, entre Oviedo y León. Y ella me lo contaba muchas veces. Y me decía, fue un milagro, no nos mataron de milagro, porque todos los demás guardias civiles que no pudieron concentrarse en Oviedo y sus familias los masacraron. Y nosotros en el tren pidiendo salvoconductos, mi madre no tenía salvoconductos y por especial providencia, según ella, yo tenía un año. Pues no, nos pidieron nada. Y pudimos llegar a León, como digo, en el último tren. Y cuando me lo contaba mi madre de pequeño, pues bueno, yo le escuchaba y se me quedó todo dentro, pero no le hacía mucho caso porque a mí no vivió, yo no vibraba. Ella fue la pobre la que lo vivió. Tuvo que salir de casa del cuartel de Olloniego, que era el pueblo, pero a 1000 por hora. Porque solo quedaba un tren, porque ella de una alguien le avisó. Y sin coger nada. Después casi lloraba cuando me contaba, tú ibas con un pie vestido, con un patuco, y el otro no. Por no parar un momento para buscar el patuco, tuvimos que montar en el tren, y tú sin un patuco. Yo no tengo sensación de haber sufrido el patuco para nada. Pero ahora que soy viejo, y es a lo que voy, pues ahora me gustaría contar estas cosas a mí, a mis hermanos más pequeños, somos 8, y yo soy el mayor. Y entonces, pues, ahora me gusta contarlas. Como mis hermanos ya van muy para arriba, también me escuchan. Pero yo me doy cuenta cómo a los viejos nos gusta contar las cosas de antes. Quizás sea porque las cosas de ahora, pues miren ustedes, es que no le interesan al viejo. No le interesan. O poco. A mí mismo me veo muchas veces en la televisión mirando que si podemos, que si el otro, que si el de más allá, y en cualquier momento me paro y digo, pero a mí qué demonios me importa todo esto. Pero si ya no tengo vida para eso. ¿Pero ustedes creen que voy a llegar yo a las próximas elecciones? Que no, hombre. Que no voy a llegar a las próximas elecciones. Entonces, ¿cómo es posible que yo sea tan vacío de cerebro para no darme cuenta, Chus, tú lo que tienes que hacer es prepararte para bien morir? ¿A ti qué te importa que gane Podemos o no? Que tú, tu vida ya la has hecho. Lo que has tenido que hacer por España ya lo has hecho. Llevas 81 años trabajando por España. Vale, déjala. Que hay otros españoles que tienen fuerza y están sanos y pueden hacer muchas cosas. Tú tranquilo. Pues no, tengo que mirar a ver lo que pasa con Podemos y lo que pasa con el otro. Y a ver si gana España o no gana España. Cuando juega contra Inglaterra o contra otro equipo de fútbol. ¿Cuántas veces me ha impresionado a mí eso? Yo me acuerdo de un fraile que tenía 94 años y era del Real Madrid. Pues nada, se murió. Fue pensando tanto en el Real Madrid que yo casi digo, ay Dios mío, Señor, líbrame del fútbol en los últimos tiempos. Dame tu gracia, dame tu don. Porque es que si no mueres con eso. Y al final, ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Es evidente que nuestro Dios es Dios. Pero qué pobres somos, qué pequeños somos. ¿Qué sentido más poco trascendente tenemos de nuestra vida? Es como si fuéramos a vivir aquí para siempre. Es como si esto tuviera, digamos, marchamo de eternidad. Mira, señores, aquí, pues no. Ya ustedes no se van a morir nunca más. Ayer escuchaba en la televisión a una niña de 14 años de Estados Unidos que no se quiere morir y tiene un cáncer muy grande. Y entonces ha dicho que la congelen, pero decía después de muerta. Eso ya me parece más raro. Si la congelan viva todavía, habría algún viso de racionalidad para dentro de 100 años despertarla y a lo mejor la ciencia ha progresado de tal forma que dentro de 100 años la puedan curar del cáncer. Y otra señora que hacía el comentario le preguntaba, dice, es que es la única esperanza. No hay más esperanza que esta. Y yo me quedaba para adentro diciendo, qué pena, me daba pena. Me daba pena, porque yo vivo de otra esperanza. Yo vivo de otra realidad interior muy distinta. Yo no quiero que me congelen. Y lo digo para que estéis de testigos, no sea que alguien, cuando yo me muera, me quieran congelar. ¿Qué ha dicho que no? Que no me congelen. Pero ¿cómo vas a resucitar dentro de 100 años? Miren ustedes, me pareció de tal manera farsantes, que digo, pero si eso es muy fácil. ¿Para qué esperar 100 años? Sencillamente se congela un cadáver por un año, que está ahí al cabo de la calle, y despiértale dentro de un año. Si se despierta, entonces tiene visos la cosa de congelar a uno para 200 años. Pero ¿por qué no hacen eso? Nunca dicen eso. O sea, la farsa se nota en eso, en que nunca te ponen, nunca te dan una prueba. Dice, es que en Rusia y en Estados Unidos hay muchos cadáveres ya congelados. ¿Por qué no descongelan alguno a ver si marcha la cosa? A ver si marcha. Pero cuesta mucho dinero. O sea que hay tanto dinero detrás de todas esas cosas. Pero a mí lo que me impresionaba era la esperanza. La última esperanza. Y por la gracia de Dios, pues nosotros tenemos esa esperanza metida en el corazón. Por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. No me dicen nada todas esas cosas a mí. Y estoy seguro que a vosotros tampoco. Pues bien, desde hace 40 años, aquí, en este sitio, pues brotó una cosa que se llama la gratuidad, que se llama la gracia. Veníamos de otra teología. Estábamos en otra teología, aquí mismo, en el convento, en todas partes. Mi madre, mi padre, mi abuelo, mis abuelos. Y veníamos una teología que a mí, en estos últimos tiempos, me da por llamar la teología de la retribución. ¿Qué es eso? Pues la teología que dice que tú tienes que obrar obras buenas para salvarte, para conquistar el cielo, para ganar méritos, y por lo tanto, al final, que se retribuya o se te retribuya aquello que has merecido, con tus méritos, con tus sacrificios, con tus oraciones y con todas tus cosas. Y nos parecía bien. Y vivíamos en esa teología y nos parecía bien. Esa es la teología de mi padre, esa es la teología de mi madre y esa es la teología de todos los frailes que había aquí en aquel momento y de las parroquias y de todas partes. Nos parecía bien. Pero hete aquí que el Espíritu Santo ha querido renovar a su iglesia. Y una de las formas de renovar a su iglesia es cambiarle esta teología y cambiársela por otra teología, que ya no es la de retribución, sino es la teología de la gratuidad. ¿Pero qué es eso de la gratuidad? ¿Qué es eso de la gratuidad? La gratuidad es la experiencia o el sentimiento interior que te viene iluminado por el Espíritu Santo y te dice, es que tú ya estás salvado. Ya estás salvado por la sangre, por la cruz, por la muerte de Jesucristo. Entonces tu cristianismo no consiste en hacer cosas para salvarte, sino en alabar a Dios y darle gracias por estar salvado. Eso que se necesita para entender que Dios te ama. Para entender que Dios te ama en la profundidad. Mi madre siempre iba a visitar a una mujer que tenía al lado, tan vieja como ella, de cerca de 90 años. Y esa mujer se llamaba Rosario. Y le decía Rosario a mi madre, que vivíamos en el B y en el C, ella. Le decía Rosario a mi madre, mujer Felisa, ¿tú crees que yo he rezado calculando unos 28.500 rosarios en la vida? ¿Tú crees que Dios me lo pagará, verdad? Y mi madre dice, claro, claro, Rosario, pero ¿cómo no te los va a pagar, mujer? Dios te premiará todos esos rosarios y la guerra y los hijos que has criado y tantos sufrimientos como hemos tenido que pasar a lo largo de la vida. Dios te lo premiará. Coincidió que aquel día estaba yo de vacaciones y fue mi madre para casa, pero ya tarde, a las 11:00. Y me dice, Chus, mira lo que me dice Rosario. Porque mi madre a mí me tenía por un poco bien, pero diciendo, este cura se me desmanda, o se me va desmandando de alguna forma. Y entonces, pues, Rosario me ha dicho que ha rezado 28.500 rosarios y que Dios se lo premiará. ¿Verdad? Me preguntaba. Y yo le dije a mi madre, ¿y usted? Pues yo a mi madre la trataba de usted. ¿Y usted qué le ha dicho? Dice, claro, ¿cómo no se lo va a premiar? Y entonces le dije, que no, mamá, que no es así. Que no es así. Pero entonces, ¿cómo es? Mira, mire. Rosario tiene que dar gracias a Dios de que Dios le ha dado la gracia de rezar 28.500 rosarios. Viene de arriba la iniciativa, viene de arriba el impulso. Lo que cuenta es la gracia con la que el Señor nos va conduciendo a lo largo de la vida. Mi madre le gustaba esto mío. Dice, pero don Rufo, que era el cura de mi pueblo, nunca nos decía eso. Digo, bueno, es que el Espíritu Santo está renovando a su iglesia en este momento. Y le está dando como otra visión de las cosas. Dios ha hecho una pequeña revolución en la espiritualidad, porque es que le teníamos tan encerrado en nuestras propias obras y en nuestro propio hacer y en nuestro propio sentir, que resulta que el pobre Dios, lo único que decíamos de él era que era un juez, era que estaba como un fiscal a la mira de tu comportamiento. Y si te comportabas bien, ibas al cielo. Y si no, al infierno. Pero sin amor. Porque ¿dónde puede haber el amor ahí? ¿Dónde puede estar el amor en ese juicio? Esto se lo decía yo a mi madre, y decía mi madre, pues sí es verdad. Sí es verdad. ¿Cómo va a ser Dios así? ¿La única relación que vamos a tener con Dios es la del juicio? ¿Puede ser que Dios sea eso? Pues vaya una creación. Pero bueno, pero es que es así. Es así en la sociedad, es así en la vida humana. La sociedad no tiene gratuidad. La sociedad, el que la hace, la paga. En la sociedad, si vas al Corte Inglés y no pagas, alguien te pesca y te hace pagar. Y con desdoro de tu persona y de tu personalidad. Todo. En este mundo nos pedimos cuentas de todo, porque todo, de una forma o de otra, pues nos estamos exigiendo continuamente los unos a los otros. Porque no haces, porque no dices, porque ya te lo he dicho mil veces, porque contigo no se puede, porque eres así, porque no terminas nunca esto, por no sé cuántos, porque... ¿Y por qué no tenemos calefacción? Porque en mi casa no tenemos calefacción. Pues porque el encargado no ha llamado a nadie. Y cuando llamó ya nadie quería venir, pues están todos muy ocupados, todos los calefactores de Madrid. Pues nosotros sin calefacción. Vale, pues un juicio, ¿verdad? Pues ya podías haberlo hecho un poco antes. Pero si Dios hiciera con nosotros eso, como nosotros hacemos con nuestro calefactor, pues íbamos apañados. Pero el Espíritu Santo, para meter más interioridad en la vida espiritual, para hacernos un poquito más santos, para que comprendamos un poquito más profundamente el misterio de Jesucristo, está cambiando las cosas. Está cambiando las cosas. Alguien dijo en el siglo pasado que el siglo XXI o era un siglo de místicos, que el cristianismo, sería un cristianismo de místicos o no sería. ¿Qué significa cristianismo de místicos? Cristianismos con experiencia interior de Dios, de Jesucristo y de su Santo Espíritu. ¿Y qué se da en la renovación? En la renovación se da una experiencia. Casi todos los que estamos aquí, o todos, quizá, y más después de la efusión, podemos hablar en primera persona y decir, pues a mí me ha pasado esto. Puedes dar tu testimonio. La mayoría de las personas de este mundo no pueden dar ningún testimonio de Dios ni de las cosas de Dios. Todos los que van a misa los domingos y esto, no te pueden decir casi nada de su fe. Ah, yo voy a misa y yo me confieso. Pero bueno, ¿qué sientes? ¿Qué te dice Dios? ¿Qué tienes tú por ahí dentro? Notas la presencia del Espíritu Santo, notas que está haciendo en ti, la mayoría no te pueden decir nada. Además huyen de decir. Una de las cosas que se transforma aquí, en la renovación, es precisamente la capacidad de dar testimonio. A mí se me ha aparecido el Señor, mira, porque ha venido. Y yo cuando entré en la renovación carismática, y oía a la gente decir, pues el Señor me ha dicho, casi me escandalizaba, porque decía, pero esta gente dormirá con Dios. El Señor me ha dicho, A los pocos meses ya lo decía yo también. A los pocos meses ya decía yo, pues el Señor me ha dicho. Y me ha dicho. Y es verdad, y lleva 40 años diciéndome. Es verdad que habla. Claro, pero habla desde esta teología de gratuidad de la que estoy explicando, que es la teología según la cual la sangre de Jesucristo, que suena mal entre nosotros, ¿eh? Todavía creo que suena mal. Estamos más acostumbrados a decir, por ejemplo, pues la muerte de Jesucristo. Si decimos, la muerte de Jesucristo nos ha salvado, vale. Pero si decimos, la sangre de Cristo, hay reminiscencias protestantes ahí. Hay un no sé qué de tradición. Está la Biblia llena diciendo de la sangre. Está el Nuevo Testamento en San Pablo y en, diciendo por la sangre de Cristo. Pero aquí entre los católicos todavía la sangre nos hace un poco temblar. Pues sí, por la sangre. Por la sangre de Cristo. Y lo decimos todos los días en la misa, pero en la misa, como ya lo hemos, digamos, liturgizado, ya lo hemos estructurado, pues ya, pues bien. Aquí sucedió, para muchos de nosotros, la entrada en esta dimensión de gratuidad, para ir comprendiendo una nueva espiritualidad, un nuevo mundo, aquí en la Rosa de Sharon. No sabemos cómo, pero sucedió. Pero sucedió. Yo me acuerdo que cuando murió Julio Figar, el 1 de enero de 1982, total 5 años después de empezar esto, yo escribí un folleto de unas 20 páginas, a máquina. Entonces no había ordenadores todavía, a máquina. Y uno de los títulos es este. Uno de los títulos era La gratuidad. Y al escribirlo, pues yo me iba haciendo consciente también, digo, es que aquí hay una novedad muy profunda. Aquí se está viviendo, en este grupo estamos viviendo nosotros una novedad muy profunda, que es la novedad de esa gracia gratuita de Dios, por la cual empezamos nosotros a entender el misterio de la salvación gratuita en Cristo Jesús. Y por lo tanto después entendíamos la alabanza, la acción de gracias, entendíamos las canciones, entendíamos los gestos, entendíamos el levantar los brazos, entendíamos que tuviéramos un corazón festivo, que tuviéramos un clima cálido entre nosotros. Porque mucha gente acusaba a los carismáticos, es que creáis un clima muy cálido, os queréis mucho y os besáis mucho. Pero que sí, pero que no es eso. Pero ese clima cálido no se crea así porque unos cuantos dictaminen, vamos a crear un clima cálido besándonos y todo eso. Porque al poco tiempo dice, ¿por qué te tengo yo que besar a ti? Si no te sale de dentro. ¿Y por qué tengo yo que besar a este señor? ¿Y por qué tengo que besar a esta señora? ¿Y por qué? Pero si te sale de dentro, por obra de la gratuidad, de la gracia, del Espíritu Santo, el clima cálido no necesita bando para que suceda o para que se cumpla. Viene de dentro. Viene del interior. Viene del compartir. Viene de los testimonios. Viene de que unos hablamos con otros y nos damos cuenta de que tenemos el mismo espíritu en nuestro corazón. Y si yo tengo el mismo espíritu y la misma fe que tú, tengo muchísimo en común contigo. A lo mejor no nos conocemos nada más que desde antes de ayer, pero empiezas ya a hablar de cosas que en la vida ordinaria no las consigues ni siquiera con 90 años. Porque en esta vida, con 90 años, no se consigue la interioridad y la intimidad profunda que se consigue cuando el Espíritu Santo obra en distintas personas a la vez y esas personas después se comunican. El Espíritu Santo hace interioridad, hace iglesia desde el corazón. Desde el corazón, como dicen en Medjugorje. Se ora desde el corazón, se entra desde el corazón, se vive desde el corazón. Pues yo a muchos de vosotros no os conozco físicamente, pero es que no me importa, por estar donde estáis. Yo hablo así con toda libertad aquí, porque sé que algo tenéis en el corazón que se relaciona con lo que yo estoy diciendo, y que esta palabra que yo pronuncio, el Espíritu Santo, la hace vibrar en el interior de vuestras almas y vuestros corazones, y os ayuda para asentir y os ayuda para darte cuenta o daros cuenta. En mí también sucede esto, o como decía San Pablo, a mí también se me aparece, a mí también se me ha aparecido el Señor. Por eso, pues, todo lo que sea el crecimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, pues es una cosa maravillosa. Hoy vamos a recibir el Espíritu Santo, vamos a recibir la efusión del Espíritu Santo. Y tú te preguntas, a lo mejor, si eres nuevo, yo no sé cuántos nuevos hay aquí, pero si eres nuevo, tú te preguntarás, ¿y qué me va a aportar a mí el Espíritu Santo? Pues Espíritu Santo, ¿te parece poco? Si tú eso nunca lo vas a tener, y vas a saber lo que es, y cuando sepas lo que es, te darás cuenta del inmenso regalo que puede significar el día de hoy. Ya lo tienes, claro que ya lo tienes, en el bautismo, o desde el bautismo lo tienes, pero escondidito, de tal forma que no se te nota. Y muchas veces, pues no, ni se te nota ni lo notas. ¿Por qué? Porque tú vives en tu cuerpo y en tu alma, pero sin una relación espiritual con tu espíritu, en relación con Dios, en relación sobre todo con el Espíritu de Dios que nos viene a través de la persona humana de Jesucristo, la humanidad de Jesucristo. ¿Cuánta espiritualidad, cuánto don, cuánta interioridad, cuánta experiencia surge simplemente de dar la vuelta al calcetín, como decíamos entonces? ¿En qué consiste la renovación carismática? En dar la vuelta al calcetín. Simplemente eso. Es lo mismo, pero al revés. O sea, si 28.500 rosarios se rezan en la teología de la retribución y en la teología de la gratuidad, pero se ven con distintos ojos. En la teología de la retribución, tú has rezado los rosarios para que te los premien y para ganar el cielo. Y en la teología de la gratuidad, das gracias a Dios porque te ha dado la gracia de rezar 28.500 rosarios en tu vida. ¿Lo entiendes? Creo que es una cosa muy inteligible. Ahora, otra cosa es, si te lo digo, ¿lo experimentas? Ah, eso ya, como le pasaba a mi madre, es que don Rufo siempre nos decía lo otro. Y claro, mi madre sabía muy bien que rezando rosarios, pues ganaba méritos para el cielo. Pero yo alguna vez le decía que no, mamá, que usted está muy equivocada, que se lo voy a decir. Y entonces yo venía de la calle, en Palencia, Palencia con P, es donde ha vivido mi madre. Nosotros somos de León, del norte, de la montaña, y pero vivíamos en Palencia, vivimos todavía algunos hermanos. Y entonces venía de la calle y yo entraba en casa y la escuchaba mi madre en un magnetofón de estos, el rosario, la cantinela del rosario. Dios te salve María llena, una cinta que tenía, rosario por cinta, y se pasaba todo el día, rezaba rosario más que la otra, porque 28.500 no es nada para una vida tan larga. Y entonces, pues yo, a mi madre le consolaba rezar el rosario. Miren ustedes, humanamente y dentro de la teología de la retribución, rezar el rosario es una matraca. No hay quien lo aguante. Mantras y mantras y mantras. ¿Cosa más aburrida que esa?
Yo no estoy de acuerdo, tengo que decir. A mí me encanta el rosario.
No está diciendo
eso. Después.
Pero a mi madre le consolaba. Y entonces yo le decía a mi madre, usted no se da cuenta de que en el consuelo, al rezar el rosario, está el don de Dios. ¿Quién le consuela a usted? ¿Las palabras que está diciendo? No. A usted la está consolando. Para mi madre, el rosario era como una terapia. A usted la está consolando el Espíritu Santo a través del rosario, que lo tiene en el corazón. Y ella por ahí sí, por ahí entraba, decía, a mí me consuela. Y ese consuelo no me lo produce el recitar Ave Marías. No, es que no es el Ave María el que le consuela, es el Espíritu Santo al rezar el rosario, que le da sentido, que le da interioridad, que le da fuerza interior y que le da, en definitiva, consuelo. Se muere un pariente muy cercano, rezas el rosario, como sucedía con mi madre también, y el rosario la consolaba, y a mucha gente. ¿Cuánta gente está en la teología de la gratuidad rezando el rosario sin saberlo? Porque tienen el don de rezar el rosario. Porque si rezas el rosario sin tener el don, te aburres. Pero con el don, pues sencillamente el rosario es consuelo. Y yo le decía a mi madre, ve, ¿cómo? Usted que dice que no, es que sí, porque sucede en usted el consuelo del rosario, el consuelo de la comunión, el consuelo de la misa y de otras cosas. Porque el Espíritu Santo, evidentemente las generaciones anteriores, por más que diga yo que estamos cambiando de teología, y es verdad, pero el Espíritu Santo existía antes. Y los que eran de antes y rezaban, no estaban sin Espíritu Santo, pero a su manera. Es importante cambiar de teología, tal como la Iglesia nos lo está llevando en este momento. ¿Por qué? Pues porque se facilita enormemente a la gente. Yo, después de predicar 40 años esto que estoy predicando, y viéndolo clarísimo, decía, es que, porque aquí los obispos y los curas de España han ayudado muy poco, o nada. Yo decía, porque he asistido a muchos congresos internacionales y muchas cosas, y siempre veía que los papas apoyaban, los papas, todos. Pablo VI, Juan, no, el siguiente, Juan, San Juan Pablo II, todos los papas, desde Pablo VI para acá, que es con el tiempo que ha existido la renovación, apoyaban. Pero ¿quién se iba a esperar lo que tenemos ahora? ¿Quién se iba a esperar a un papa como este? Yo le esperaba, en mi corazón, esperaba a un papa como este, pero dentro de 2 o 3 décadas. Porque no me parecía que estuviera todavía la cosa preparada, y va de repente, ¡bum! Viene un papa que dice que la teología de la gratuidad es la única verdadera, como lo dijo el año pasado en una homilía en Santa Marta, y que nos está hablando continuamente de todas estas cosas, y que nos está hablando de la humanidad de Jesucristo, como el otro día, el viernes pasado. Los que no creen que Jesucristo ha venido en carne, no son del anticristo, citando a la segunda carta del apóstol San Juan. ¿Por qué? Porque la gratuidad tiene que ver con la venida en carne de Jesucristo, es decir, con la humanidad de Jesucristo. Nosotros creemos la mayoría en Cristo como Dios, pero como hombre lo creemos poco. Ah, pero Jesucristo era Dios. Siempre decimos, Jesucristo era Dios. Jesucristo era hombre y Dios, evidentemente. Pero eso viene más tarde. Nuestra relación con Jesucristo en este mundo es como hombre. Cuando tú comulgas y comes pan y vino, es el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y Dios no tiene cuerpo ni sangre. Es el hombre Jesús el que murió. Es el hombre Jesús el que, como dice San Pablo en Colosenses 1:22, nos redimió en su cuerpo de carne. Claro, y esto tiene mucho que ver con la gratuidad. ¿Por qué? Porque se dice, el principio de la gratuidad es que hemos sido salvados por la muerte, por la sangre de Jesucristo. Y el único que muere es el hombre Jesús. Porque si tú me dices, o tú, no, es que con Jesús murió Dios. ¿Pues sabes lo que te pasa? Pues te pasa que te enfrentas con el Concilio de Calcedonia, que te envía al infierno en el acto, por hereje. Entonces la humanidad de Jesucristo es tan importante para nosotros, porque a través de la humanidad de Jesucristo, puente entre Dios y los hombres, único mediador entre Dios y los hombres, a través de esta humanidad de Jesucristo y de su sangre, tú recibes el perdón, y tú recibes el perdón de todos tus pecados, tú recibes la salvación a través de esta santa humanidad o de esta sacratísima humanidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves qué bien unido está? Entonces, las dos cosas que hemos tenido que cambiar tremendamente es eso: pasar de la retribución a lo gratuito, y pasar del Cristo Dios al Cristo hombre. Y el Espíritu Santo te da esto. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo contigo esta tarde? Te va a dar esto. ¿Y por qué necesitas tú esto? Porque de lo que se trata, y la santidad solamente consiste en una cosa, en amar a Jesucristo, en entender a Jesucristo, en hacerte Cristo, en cristificarte, en aquello que dice San Pablo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Os dais cuenta? Es Cristo quien vive en mí. Por eso, pues, tú me puedes preguntar, ¿y qué tiene que ver esto con mi vida? Porque el Cristo resucitado, que tú te comes en la Eucaristía, tiene llagas. Ha resucitado con llagas y se aparece con las llagas. Las llagas que son el recuerdo de su pasión y de su muerte, que actúan en ti. ¿Y por qué actúan en ti? Porque tú tienes llagas. Porque tu hijo a lo mejor se ha marchado de casa. Porque es un drogadicto. Porque estás muy enfermo. Estás muy enferma. Te están dando quimio. Has tenido un fracaso económico horroroso. Pues tú tienes llagas. Y esas llagas, Dios no quiere que las vivas solo o sola. Las vives con el poder y la fuerza y la compañía del Espíritu de Jesucristo, que es el Espíritu Santo, que nos viene a través del hombre Jesús, para acompañarte en tu sufrimiento, para acompañarte en tus dolores, para acompañarte en tus cosas. Figúrate si tiene que ver esto contigo. Fíjate si tiene que ver esto contigo. Yo no sé lo que será una quimioterapia dura a la vez que una radioterapia para un ateo. Yo no sé cómo lo encajará. Yo eso lo he recibido, pero lo he recibido como cristiano, con Cristo. Y es duro, y otras no, otras quimios parece que son muy blandas, pero la mía no, la mía fue horrorosa. Vale, con Cristo, ¿me quitó el sufrir humano? No, no me quitó el sufrir humano, porque la humanidad no la quita. Ni a su hijo perdonó, no le ahorró ningún sufrimiento a su hijo. Pues a ti tampoco te va a ahorrar sufrimiento. Pero sí que te inyecta una fuerza, un poder y una claridad espiritual que puede llegar en un momento dado incluso a hacerte desear el padecer por Jesucristo. Entonces ahí hay un, según vayas creciendo en el don de Dios, en la fuerza de Dios y en el Espíritu de Dios, ahí hay una transformación humana, de tal forma que, bueno, pues, te puede suceder un poco como a los mártires. La mayoría de los mártires, el día del tormento, o el día antes, escriben cartas, o les preguntas y dicen, no, pero si es que no me importa, es que tengo una fuerza que no es mía, que me hace ir al martirio o a las fieras o donde sea, que es que no. ¿Quién es entonces el que está sosteniendo al mártir? No le va a ahorrar nada. Si le van a quemar en una hoguera, le quemarán. Pero podrá decir como San Lorenzo, ya estoy asado de media parte, denme media vuelta, en la parrilla. Bueno, ¿eso es una tontería? Pues seguro que no. Seguro que no. Seguro que él tenía una fuerza del espíritu para tener ese humor en plena, ¿cómo se dice eso? Donde se asan, en plena barbacoa. Esa era la palabra, qué bien lo has entendido. Bien, hermanos, pues esto es la vida en el espíritu. Esto es un poco de vivir en el espíritu, de estar en el espíritu, de, pues no sé, de sentirnos en el espíritu. Yo después de aquí, a los pocos años, fue el Señor, si no yo no voy. Ya, aunque yo vivía, o sea, y Julio, asistíamos a Maranata, porque ahí es donde empezamos. Pero después yo cuando tuve que dejar en 1980 la Rosa de Sarón, porque me hicieron director de Maranata, y ya vi yo que tenía que estar allí, me costó. Me costó abandonar este grupo, lo que no podéis imaginar. Es como si me arrancaran. Yo le decía a Dios, Señor, es que me obligas a casarme con la que no es mi novia. Y me quitas la novia que yo tengo. Y era así, así lo sentía. Eran mis palabras. Pero me tuve que ir a Maranata, porque año y medio tardé en acostumbrarme. Tuve que ir a Maranata y claro, cuando fui a Maranata, pues tengo que reconocer que no solamente yo, había más frailes dominicos de aquí. Empezamos a predicar esta gratuidad que había brotado aquí. Que había brotado en la Rosa de Sarón. Y ahora pues, bueno, pues Maranata se distingue precisamente por la predicación de la gratuidad. Esta renovación de Maranata y de los grupos, todos nuestros grupos que vivimos en alrededor. Por eso, pues, bueno, yo no sé si he contado como los viejos las cosas de antes. Pues sí, pero no, de ahora. Las cosas de ahora, que te atañen a ti y a mí, aunque sean de antes también. Porque el Espíritu Santo y Jesucristo es el mismo ayer, es decir, en 1977 y hoy. Y en marzo del año que viene, cuando se cumplan los 50 años de la renovación y los 40 de la Rosa de Sarón, es el mismo Espíritu. Será el mismo Espíritu. Estos años han pasado para nosotros. Y los hemos necesitado para ir creciendo. Pero es Él el que está ahí detrás, haciéndonos vivir todas estas cosas y todas estas maravillas. Gloria al Señor.